¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, esta hora en la querida tarde cubana, pero estamos hablando más que de cualquiera de las ciudades de Cuba. Estamos aquí escuchando una canción dedicada a Chicago. Esta canción de Barry Manilow que se llama Only in Chicago, Solo en Chicago. No es una gran canción, la letra es una letra común, una canción nostálgica de alguien que ha tenido un romance con alguien en la ciudad de Chicago. Dice, lo recuerdo, tenemos que regresar allá, mirábamos al lago, mirábamos a las estrellas. No es una super canción agradable, es una canción menor, nunca fue un éxito de Barry Manilow. Acaso, yo no sé si tú la has escuchado alguna vez, Miguelito, no sé, Viñoli tampoco sé. Esta canción aparece en el disco que se llama Barry. Ya te voy a contar por qué. Sabes que en este programa todas las canciones tienen una razón de ser. Y el programa tiene que ver hoy con Chicago, según te vas a enterar. Pero antes de llegar ahí, que a mí lo que me gusta exactamente es pues irme moviendo en varias direcciones y así te quedas con un montón de cosas que saber. Esta canción aparece en un disco de Barry Manilow que es del año 81, que se llama, el disco se llama Barry. Y una cosa interesante, tú sabes que los músicos americanos habitualmente hacen un patrón que comienza en los años, sobre todo 70, el disco debut. Eso fue una idea de las discográficas en el afán de promover el cantante y su identidad. Preferían que el disco debut, el primer disco de cada quien, sobre todo en el caso de las bandas y en el caso de los solistas, no tuviese título. Simplemente es el nombre del cantante, lo cual da más exposición. Pero en el caso de Barry Manilow, el primer disco de Barry Manilow se llamaba Barry Manilow 1. De manera que Manilow, después, ya, después en el año 81, como te acabo de contar, decide Clive Davis, que era su productor a través de Arista, hacer este disco que se llamaba Barry, que por cierto no fue los discos mejor vendidos de él. Tiene, es el que tiene en cuanto a hits, tiene canciones que tampoco son súper reconocidas. I Made It Through the Rain aparece justamente en ese disco. Y curiosamente, después Manilow tiene un disco que se llama Manilow solo. Y después es que Manilow tiene un disco que se llama Barry Manilow, que está muy allá, ya adentrado en su carrera, y podría haber sido el primer disco y no fue de esa manera. Pero ¿por qué hemos comenzado aquí en este programa, aquí ahora, con la canción esta que se llama Only in Chicago? Porque, señores, acabo de regresar, estuve la semana pasada, como ocurre casi siempre, durante años he estado asistiendo a este evento, durante el mes de febrero, en el Auto Show de Chicago. De hecho, como siempre, lo que te quiero es que tú estés enterado acerca del panorama contemporáneo en Estados Unidos. Y el Auto Show de Chicago, que es esta feria del automóvil, es esta exhibición de automóviles en Chicago. Es uno de los grandes cuatro salones de automóviles en Estados Unidos. Todavía está caliente, bueno, caliente, si se puede decir, porque Chicago es una de las ciudades más frías con que cuenta Estados Unidos. Pero digo que está caliente porque el show va a continuar todavía. La semana pasada, como ocurre, y todo eso te lo voy a contar hoy, primero vienen los llamados días de prensa en los cuales no abre al público. Nosotros, los periodistas de automovilismo, a los cuales nos malcrían muchísimo, abren el salón para nosotros. Las grandes revelaciones, que son como espectáculos de rock and roll, con humo y con luces, y bajan los carros del techo y todo eso, pues eso ocurre exactamente en los días de prensa. Después el salón abre, eso es habitualmente a mediados de semana, y después generalmente el salón, cada salón abre o bien el viernes en la noche o abre el sábado en la noche, y se mantiene generalmente durante una semana para el público general. Eso fue lo que hice la semana pasada, y esta semana que estoy conversando todavía contigo, esta semana todavía el Auto Show de Chicago sigue corriendo, va a estar abierto hasta el domingo de esta semana. De hecho, para mis seguidores aquí en Radio Televisión Martí, que sabes que hago este programa de automóviles que se llama Automanía y que se ve en Televisión Martí, que sobre todo me llegan los emails de ustedes contándome que siguen el programa con muchísimo entusiasmo, sobre todo a través del cañonazo. Así que quiero darle aquí ahora un cañonazo de cariño a quienes me siguen a través del cañonazo. Hoy exactamente, es que corre mi programa, se estrena hoy en Televisión Martí, y posteriormente llegará a ti a través del cañonazo. Y exactamente en el show de hoy lo que tengo son los visuales, o sea, los videos que tomé de las revelaciones, de las revelaciones, de los estrenos más importantes en el Auto Show de Chicago. Pero ahora justamente, y el programa sale hoy exactamente a la misma hora que está corriendo este programa de radio, a las 5:30 que el programa sale al aire a través de la televisión. Pero mientras, yo lo que quiero hoy es, hacerte, digamos, la versión oral, con más tiempo, con más comodidad, en este programa que dura una hora, por si alguno de ustedes acaso no puede ver lo que pasó, y ya, de hecho, después que el programa salga al aire, se queda. Para quien tiene acceso en Internet en Cuba, si entras en martinoticias.com, escribes en el Stanford Bar, que es el famoso searcher, el famoso buscador, tú escribes ahí Pepe Forte Automanía, y están todos los podcasts de todos los programas, y este programa seguramente va a estar ya esta misma tarde o esta noche o mañana, se va a encontrar ahí, así que para quien no pueda verlo en el cañonazo, lo cual es muy difícil, todo el mundo ve las cosas en el cañonazo, o quien no pueda verlo a través de Televisión Martí, pues lo puede ver. Pero mientras, hoy, lo que tengo sobre la mesa, te quiero contar, te quiero actualizar de qué fue lo que vi en el Auto Show de Chicago, y antes de llegar ahí, que eso va a ser durante la segunda media hora, quiero anticipar que como esta canción de Barry Manilow, lo que se llama Only in Chicago, todas las canciones que tengo aquí hoy para ti son canciones que tienen que ver con Chicago. La canción con la cual vamos a salir en esta primera media hora es una canción de Chicago que tampoco es un éxito, que me encanta, que se llama Take Me Back to Chicago, o sea, Llévame de Vuelta a Chicago. Es una canción muy nostálgica. Y después tenemos en la segunda media hora, tenemos la famosa 25 or 6 to 4, 25, 6 a 4, que posiblemente es el éxito más grande de Chicago, que los papillos del Cubanaleco recuerdan muy bien. Viñoly bailaba esta canción como un enloquecido, demoníacamente. Y al final de la primera media hora, dura 4 minutos, yo quiero que tú escuches, te la quiero regalar, lo que es seguramente creo que mi canción preferida de Chicago, que es esta pieza maravillosa que aparece en el volumen 7, que se llama Searching So Long, un éxito que es del año 1974, pertenece al volumen 7 que seguramente tú le vas a decir a tu tía de Jayalía, tía querida, dice Pepe que me compres el volumen 7 de Chicago. Recordemos que la banda Chicago, menos un solo disco, que es el volumen número 12, que se llama Hot Streets o Calles Calientes, es el primer disco que ya viene exactamente sin la presencia de Terry Kath a bordo, porque lamentablemente pierde la vida en enero del año 1978, lamentablemente jugando la ruleta rusa. Ya en este primer disco, que no está él, que es el volumen 12, que se llama Hot Streets, Calles Calientes, todos los discos de Chicago se llaman con volumen, volumen 1, volumen 2. El primero se llama Chicago Transit Authorities, que lo que significa es las autoridades de tránsito de Chicago, cuyo acronismo es CTA, o sea, CTA. De hecho, cada vez que yo veo Chicago y aterrizo allí en el avión, en el aeropuerto, en el famoso O'Hare, que es uno de los grandes aeropuertos que Estados Unidos tiene, y me recogen en el auto, en el vehículo, y me llevan al hotel para a continuación ir al auto show, enseguida se me empiezan a asomar en la cabeza las canciones de Chicago. Y sobre todo, siempre me da nostalgia que cuando veo el tren, los trenes tienen un logo azul que dice CTA, o sea, CTA, que significa Chicago Transit Authorities, o sea, Autoridades de Tránsito de Chicago, que es la entidad que tiene que ver con el transporte público en Chicago. Y ese es el nombre original que tenía la banda Chicago. De hecho, el disco debut de la banda Chicago se llamaba así, Chicago Transit Authorities. Es el disco ese maravilloso que tiene, pues, Question 67, 68, un disco tremendo, portentoso disco que tu tía Jayalía, tú se lo vas a pedir para que ella te lo mande a manera de CD. ¿Y qué fue lo que pasó? Las autoridades de tránsito de Chicago dijeron que no querían que una banda de rock and roll utilizase el nombre de una entidad, y por eso fue que Chicago se vio, eso fue una buena cosa, una incidencia interesante, y creo que tuvo un resultado bueno, se vio Chicago en la necesidad de acortar su nombre, y desde entonces la banda es famosa porque se llama Chicago. Pero hablando del volumen 7, este volumen 7 que es un disco doble, el primer disco de Chicago es doble, el segundo disco de Chicago, que es el que tiene Make Me Smile, es un disco doble. El volumen 3 es un disco doble. El volumen 4, que es el concierto en vivo en Carnegie Hall, es un disco que cuando era la época de vinilo eran 4 discos. Después terminó siendo 3 discos en la versión de CD. Y después ya el 5 es una sola placa. El 6 es una sola, pero regresaron otra vez al volumen 7 con un volumen doble. Y este es uno de mis discos preferidos de Chicago, el volumen 7, y en el volumen 7 aparece esta canción que se llama Searching So Long, que rebasa los 4 minutos y es con la cual yo quiero terminar hoy el show, justamente hacia la segunda media hora cerrando este show. Ahora, Lo que estoy haciendo es que estoy dando una especie de banda sonora del Auto Show de Chicago. Vamos ahora, en esta primera media hora, déjame contarte la historia del Auto Show de Chicago y a continuación contarte qué fue lo que vi de automóviles allí. Como siempre, yo imaginando, algún día va a ser así. Yo no sé cuánto más va a tomar, pero yo estoy seguro que La Habana, de no haber sido lo que ha pasado en Cuba después del 59, La Habana habría tenido un magnífico auto show. Estaba convencido yo de eso, de Havana Auto Show, se va a llamar así. Y en el futuro lo tendrá, cuando se acabe toda esta pesadilla, lo va a tener. Mientras tanto, lo que te quiero contar es cómo son los auto shows, qué están pasando con los auto shows. Yo me imagino que La Habana lo va a tener, a pesar de que tengo que hacer el apunte ahora, que en los últimos años incluso tengo colegas que dicen que los auto shows van a desaparecer, que están a la baja, que hay una intención de algunos fabricantes de no participar porque es caro. Ellos tienen que pagar mucho para estar en el auto show. Pero, por ejemplo, a nivel de contraste, así como están mermando en Estados Unidos, hay menos interés hoy día por los auto shows en Estados Unidos. Los otros grandes del mundo es el de Frankfurt en Alemania, que he visitado, el de París es muy importante, el de Ginebra es muy importante, el de Tokio, pero mira tú, ahí es donde voy, el de Tokio hace años que ya no es anual. Frankfurt ha dicho ahora que quiere buscar otra localidad. Por tanto, hay una tendencia a como que la desaparición quizás ocurra. Yo tengo colegas que dicen que eso es lo que va a pasar, que los auto shows van a desaparecer. Sin embargo, los países que están ahora participando del mundo capitalista, como el caso de China, son los que están en la onda contraria. En este momento, el Auto Show de Beijing es uno de los más vibrantes y seguramente si en Cuba pasa lo que va a pasar algún día, en esa misma cuerda del Auto Show de China, el de Beijing, seguramente Cuba va a tener un Auto Show. Pero bien, te quiero contar ahora exactamente lo que son los Auto Shows y particularmente el de Chicago. Los Auto Shows es una gran sala de exhibición en la cual los fabricantes ponen sobre tarimas, así era originalmente, así sigue siendo, los vehículos para que el público llegue y los aprecie. Ahora, originalmente esto comenzó de una manera más pobre, entre comillas, cuando comenzó el siglo XX, que es el siglo ya de desarrollo de los automóviles. Esto comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Los auto shows terminaron siendo, en los años 70, en los años 80 y en los años 90, grandes espectáculos en los cuales los fabricantes presentan los automóviles, como te conté, en escenarios como si fuese una estrella de rock and roll, con humo, con luces, con láser, todo eso. Los bajan del techo, los traen de un lado, una cosa increíble. Y eso es lo que yo participo. Hay cuatro grandes auto shows en Estados Unidos. Los grandes auto shows de Estados Unidos son el de Detroit, en Michigan, el otro es el de Chicago, el otro es el de New York y el otro es el de Los Ángeles. Miami tiene uno. Y otras ciudades del país tienen otros, pero los cuatro importantes son estos cuatro importantes auto shows que acabo de mencionar: Detroit, Chicago, New York y Los Ángeles. A nivel de calendario, si tomamos el año como referencia, comenzando en enero, como Dios manda, y terminando en diciembre, el primer auto show del año ha sido durante décadas el de Detroit, que es en enero, el segundo es el de Chicago, que es en febrero, el tercero es el de New York, que es en la primavera, marzo o abril. Y el cuarto es el de Los Ángeles, que es en el otoño. Habitualmente es noviembre, diciembre, aproximadamente por ahí, sobre todo en noviembre, es el Auto Show de Los Ángeles. Ahora bien, ese es el calendario. ¿Qué es lo que pasa? Algunos expertos dicen, y algunos colegas creen que le dan la categoría del primero del año, no se la otorgan a Detroit, que comienza con enero, sino que se la otorgan a Los Ángeles. ¿Por qué razón? Porque Los Ángeles ocurre en el otoño, por tanto coincide con la fecha de lanzamiento histórico de los vehículos en Estados Unidos, que desde el año, te voy a contar cuándo, hace mucho tiempo, los carros se lanzan básicamente anticipadamente en noviembre del año previo como modelos del año que viene. O sea, los modelos del año 57 fueron lanzados en el otoño del año 56, o sea, el Chevrolet 57, tan querido y tan conocido y tan amado en Cuba, fue lanzado al mercado en el otoño del año 1956. Yo te voy a contar desde cuándo eso ocurre, porque al principio no era así. Por tanto, como el otoño coincide con eso, muchos expertos y mis colegas creen que, por tanto, el primer auto show del año debe ser considerado el de Los Ángeles, que ocurre ahí. Yo sigo por la onda de el orden del calendario, Por tanto, yo le otorgo al de Detroit la condición del primer auto show del año, pero no terminado. En este momento, comenzando en el año 2020, por primera vez, el auto show de Detroit, históricamente sostenido, observado e inaugurado en el mes de enero, ya no lo es más. Hace dos años anunciaron que comenzando en este año lo pasaban a junio. Por tanto, esta es la primera vez que yo no fui al auto show de Detroit en enero porque va a ser en junio. Las razones por las cuales lo pasaron para junio en el verano es porque durante muchísimo tiempo Detroit, al igual que Chicago, que son dos ciudades gélidas muy frías, la gente se queja de que el frío, los visitantes, los que vamos, porque los que están ahí en Detroit no les queda más remedio que vivir allí, pero los visitantes nos quejamos que es un invierno brutal. Y es la razón por la cual incluso el auto show no puede hacer nada afuera, porque todo esto es un gran salón bajo techo, una gran sala de exhibición, generalmente son centros de convenciones, pero en el caso de Detroit y Chicago hacer afuera es muy difícil por las razones de frío, por esa razón fue que este año comenzó en el mes de junio. Ahora bien, saliendo de ahí, que es a donde venimos ahora, ahora en este momento se considera, si vas por el calendario, comenzando con este año, que el Auto Show de Chicago será a partir de ahora el primer Auto Show del año. Por tanto, estando ahora allí de visita en el Auto Show de Chicago, muchos fabricantes cuando se presentaron, generalmente viene un ejecutivo, un funcionario importante de la compañía cuando hace los lanzamientos. No todas las marcas hacen lanzamientos. Los carros están allí, pero lanzamientos son 10, 12, 15 lanzamientos. Y viene un ejecutivo, a veces viene el propio presidente de la compañía, hace la presentación. Y esta vez ocurrió que muchos de estos ejecutivos o presentadores profesionales que tienen las compañías a veces acuden también a una personalidad pública, un cantante, lo que sea. Por ejemplo, el año pasado, el antepasado, Belushi, Jim Belushi, estuvo presentando vehículos de Ford en Chicago. Hacen la presentación y este año hubo entusiasmo. Estuvieron todos diciendo, y especialmente en el acto inaugural, contentos con que Chicago ahora tiene pues el detalle y la importancia de que ahora le destronó en cuanto al primer auto show del año a Detroit, ahora es el primero del año. De manera que sí, yo lo considero que es el primero. Ahora bien, tú te has preguntado desde cuándo, ya que los automóviles comienzan en Estados Unidos en el siglo XIX, pero comienzan ya como desarrollo total en el siglo XX, ¿desde cuándo es que los fabricantes comenzaron a vender los vehículos, a estrenarlos en el otoño del año previo? ¿Eso se le ocurrió a alguien? ¿Hay un año en particular en el cual pasara? ¿Hay alguna razón por la cual se decidió hacer eso? Sí. La explicación es ahora, al final de esta primera media hora, te la tengo acá. Eso ocurrió y exactamente el Auto Show de Chicago tuvo importancia. Cuando el Auto Show de Chicago comenzó en el año 1901, en el año 1901 fue la primera vez que se inauguró el Auto Show de Chicago con solamente 10 carritos. 10 carritos, eso te lo voy a contar a una segunda media hora. Se inauguró exactamente el día 23 de marzo del año 1901, hace ahora 118 años, en el mes de marzo. Y en esa época había dos autoshows de Chicago, en marzo y otra vez en septiembre. De manera que en el año 1935, el presidente Franklin Delano Roosevelt le dijo a los fabricantes, caramba, ¿por qué ustedes no lanzan los carros del año que viene? ¿Por qué no los lanzan anticipadamente para que haya más tiempo de exposición del carro? ¿Por qué no los lanzan dos o tres meses antes? Y esa idea que vino el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, a los fabricantes les pareció que era viable, que era una buena idea, y comenzando en el año 1935 fue la primera vez que los fabricantes comenzaron a exponer y a mandar a los concesionarios, a los dealers, sus carros del modelo del año que viene. Fue en el año 35, eso ocurrió en el otoño del año 1935. El patrón se sostiene todavía ahora. Esto ha venido cambiando al punto que, comenzando en los años 90, ya hay vehículos en particular, modelos en particular, que diversas marcas han venido promoviendo, no solamente en el otoño, sino que hoy día ya ha habido, por ejemplo, para puntualmente señalar un caso, en febrero del año 2002, Toyota presentó entonces la nueva generación del Corolla y un vehículo que ya no existe, que era el Matrix. Eso fue en febrero del año 2002, Y hoy día hay lanzamientos, no es lo frecuente, no es lo común sigue siendo el otoño, pero hay lanzamientos en el verano, hay lanzamientos en la primavera. Y la otra cosa interesante, que históricamente como Detroit es la cuna del automóvil americano, durante muchísimo tiempo Detroit tenía el gran acento de que era básicamente el auto show de los carros americanos, mientras que Los Ángeles, comenzando en los años 70, tenía más presencia de carros asiáticos, o sea, de marca japonesa, sobre todo por la cercanía de la costa oeste en Estados Unidos con Asia. Eso ha cambiado y ya eso no es así. O sea, ese acento asiático de Los Ángeles y ese acento superamericano de Detroit ya no es así, esto es común. Vamos a parar aquí ahora para contarte la historia del Auto Show de Chicago y lo que vi este año. Y vamos a salir con esta canción nostálgica de Chicago que se llama Take Me Back to Chicago, que es una canción muy interesante y que a mí me parece una canción bonita a pesar de que no es un éxito.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y dilatar esto para que cuando venga el solo de guitarra de esta canción portentosa de Chicago que se llama 25 or 6 to 4, o sea, 25 o 6 a 4, que tiene un título muy enigmático, pues que se escuche el solo de guitarra, que posiblemente es uno de los solos de guitarra más portentosos que tiene la banda en las manos prodigiosas de Terry Kath, este super guitarrista que tenía en Chicago, que lamentablemente muere jugando a la ruleta rusa de manera accidental en enero del año 1978. Yo soy de los que cree que Chicago no sobrevivió a la muerte de Terry Kath. Ahí va. Señores, ahora la magnífica cuerda de vientos metal de Chicago. Si tú quieres saber lo que es el plano para hacer una canción exitosa de rock and roll, es esta canción. 25-64 es una canción maravillosa. La voz aguda de Peter Cetera también, que es lo que fundamentalmente caracteriza esta canción. El solo de guitarra de Terry Kath, el uso del bajo, todo. Esta canción es el clásico ejemplo de lo que tiene que ser una clásica canción de rock and roll. Si tú quieres a estas alturas de la vida hacer una canción de este corte, tienes que basarte en el plano, en el blueprint de esta canción tremenda que se llama 25-64. Antes de entrar en el programa, ahora en el detalle, quiero comentarte que cuando Jimi Hendrix vio tocar a Terry Kath, una vez él había conocido a Peter Cetera, le dijo, esto es cierto, esto no es chisme, esto pasó como tal, le dijo a Peter Cetera, ese guitarrista que ustedes tienen es mejor que yo. Dicho a la cubana, le zumba que Jimi Hendrix haya dicho a Peter Cetera que Terry Kath era mejor guitarrista, no sé si es baterista, es mejor guitarrista que yo. Una maravilla. Esta canción, señores, que pertenece al disco de Chicago, que es el volumen número 2, es una maravilla. Canción 25 or 64. Y como estamos hablando aquí hoy del Auto Show de Chicago, pues traje la canción. Recuerda que anticipé que me callaré 4 minutos antes para que escuches Searching So Long, que es una canción tremenda del volumen 7 de Chicago, que tu tía de Hialeah ya te va a mandar 3 discos de Chicago esta noche. Te va a mandar el primero, que se llama Chicago Transit Authorities, el segundo, que es el volumen 2, que está 25-6-4, y el otro es el volumen 7, en el cual está Searching So Long, que es un super disco de Chicago. Ahora bien, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, regresando al Auto Show de Chicago, como te estaba comentando antes de decirte lo que vi exactamente en esta edición ahí, que estaba viendo el Auto Show durante muchísimo tiempo, a todos, por el Chicago, que por cierto es uno de mis favoritos. Este Auto Show fue creado en el año 1901, se inauguró la primera vez, abrió sus puertas el día 23 de marzo del año 1901, no abrió entonces en donde se encuentra hoy día desde hace muchísimo tiempo, que se llama McCormick Place, que está conectado a un hotel que por razones de comercio yo no voy a mencionar acá. Y esto que está conectado para mí es muy importante porque teniendo en cuenta que febrero, que es el mes más frío por récord en Estados Unidos en el año, a diferencia cuando iba a Detroit hasta el año pasado, que era pues en enero, el hotel está en otro sitio. De manera que en la mañana el Auto Show de Detroit comienza muy temprano en la mañana, comienza como a las 5 de la mañana. Y cuando yo desembarcaba allí, en la limusina que nos llevaban, o las veces que fui por mi cuenta, separado de invitaciones, y llegaba en un taxi y todo eso, me congelaba. O una vez que fui, dos veces fui por mi cuenta y alquilé un auto. Y cuando me bajé allí, que tuve que dejar el auto como a 5 cuadras de distancia, que fue el estacionamiento más cerca que estaba allí, yo pensé que me moría de frío. En el caso del Auto Show de Chicago, el hotel en que nos lleva habitualmente, quiero comentarlo a nivel de detalle, Nissan, esta compañía japonesa, se ha asociado, Chicago decidió hace años asociarse a Nissan, es como el patrocinador fundamental. Por tanto, a mí personalmente, otro de mis colegas los lleva a otra marca, a mí quien me lleva a Chicago es Nissan, porque habitualmente los Auto Shows no invitan a los periodistas, sino que son las marcas. De manera que todos los que estamos en el Auto Show de Chicago nos hospedan en este hotel que está conectado. Son el mismo edificio, una sola cosa. Y por tanto, el frío lo pasas. Cuando llegas, te bajas en el aeropuerto. Pero una vez que estás en el hotel, vas por dentro y si te da la gana, puedes ir en bikini, lo cual sería una cosa terrible. Pero quiero decir que hay temperatura agradable. No tienes por qué pasar frío, a diferencia de Detroit, o a diferencia de New York, en la cual sí te congelas. De manera que cuando este Auto Show inauguró la primera vez hace 118 años ahora, fue el día 23 de marzo del año 1901. ¿Quién fue el fundador del Auto Show de Chicago? Este señor se llama Samuel Miles, ¿ok? Y este señor era promotor ¿de qué? De bicicletas, no de automóviles. Tuvo esta idea magnífica de que Chicago tuviese un show oficial de automóviles, y por eso es que lo hacen en el año 1901. Por tanto, el Auto Show de Chicago es lo más viejo del país, y sin embargo, en ese momento no se encontraba en el McCormick Place, que es un sitio que además, por otra parte, el McCormick Place creo que en esa época no existía, sino que la primera vez que el Auto Show de Chicago, y hay fotografías del Auto Show de Chicago del año 1901, las hay. Si te pones a correr en internet las encuentras. Fue ubicado la primera vez en el llamado Tercer Coliseo de Chicago. O sea, Chicago había tenido dos coliseos, o sea, dos salas de deportes antes. Eso se encontraba en el Wabash Avenue, en el 1513, en el sur. Y en ese momento era, fíjate tú, era bajo techo. Y tenía adentro, le pusieron una pequeña pista en la cual los visitantes pudieron probar los vehículos en exhibición en el año 1901. Y como te comenté en la primera media hora, por si alguien sintonizó tarde, el primer Auto Show de Chicago solamente exhibió 10 carritos, de los cuales, mira tú qué interesante, de los cuales 5 eran eléctricos. Hay que recordar que cuando los automóviles comenzaron a principios del siglo XX, había menos automóviles de gasolina que los otros dos tipos de automóviles que eran más frecuentes. Había entonces más carros eléctricos que de gasolina y había más carros de vapor que de gasolina. Por tanto, de esos 10 automóviles que se exhibieron en la primera edición del Auto Show de Chicago, 5 eran eléctricos, 3 eran de vapor y 2 solamente eran de gasolinas, y los visitantes pudieron llegar allí y manejar, probar estos carros en un circuito interno chiquitito que se encontraba allí. En el segundo salón, que fue en el año 1902, ya quitaron este circuito para manejar en el afán de tener más espacio para exponer más carros, porque de los 10 originales que contó el Auto Show la primera vez, ya en el año 1902, que era otra vez bajo techo por razones de frío, marzo más frío todavía, ya tenían 100 carros allí. Ya para los años 20, y este Auto Show comenzó a crecer, y la primera vez que se considera que el Auto Show de Chicago ya fue un Auto Show portentoso, importante, que además es lo que muchos expertos, yo también lo considero, es la época de oro del automóvil en Estados Unidos, que es la década de los 30, en el año 1931, fue que este Auto Show ya comenzó a ser un Auto Show portentoso, importante, reconocido, y con la característica que comenzando en el año 35, como te conté al final de la primera media hora, Franklin Delano Roosevelt, que es el único presidente de Estados Unidos que ha estado en la Casa Blanca por 4 términos consecutivos, porque en esa época no existía la restricción que hay ahora, que el presidente en Estados Unidos puede ser electo y reelecto una vez. En esa época no estaba esa limitación, de manera que Roosevelt muere durante la Segunda Guerra Mundial en el cargo. Le sucede entonces en la presidencia a quien era su vicepresidente, que era Harry Truman, que es el que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando le pone a Japón las dos bombas atómicas. Y Roosevelt fue presidente del país por 4 veces, o sea, en términos de 4 años, 12 años, 3 por 4 por 4, 16. Casi 16 años estuvo en la presidencia, pues, Franklin Delano Roosevelt. Y él es el que le dice a los fabricantes: caramba, ¿por qué ustedes, en vez de comenzar a vender los carros en enero, por qué no lo comienzan a vender en el otoño? Fue Roosevelt de la idea y pegó. Los fabricantes pensaron que era una buena idea. Por tanto, ese año, justamente para estar a tono con esa nueva cosa que ha durado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy prevalece esa cosa, el Auto Show de Chicago decidió hacer un Auto Show en marzo y un Auto Show en el mes de septiembre. Y después finalmente lo pasaron esa vez, lo pasaron para noviembre del año 35. Por tanto, el Auto Show de Chicago en ese año hubo 2 veces. Y en esa época no estaba localizado ya en este Coliseo, sino que se encontraba en el llamado Anfiteatro Internacional, que se encontraba en la dirección en el 4220 South Halstead Street. Se encontraba ahí, de manera que en el año 35 Chicago tuvo 2 autoshows al año. Uno en el mes de enero, que tenía en esa época, era pues, comenzó pues en enero, y el otro fue en enero, eso fue en enero, después lo pasaron en febrero, y el otro auto show fue pues en noviembre del año 1935. Por supuesto, viene la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial los fabricantes de automóviles en Estados Unidos lo que hicieron fue lo que Franklin Delano Roosevelt le llamó el arsenal de la democracia. Lo que hicieron no solamente los fabricantes de carros, sino también, por ejemplo, fabricantes de cosméticos, por ejemplo, todas las fábricas que hacían crayones de labios, cambiaron las líneas de producción para, en vez de hacer el tubito ese para el pintalabios, que entonces era metálico, no plástico, como es su día, fabricar pues municiones, fabricar balas, de manera que los fabricantes de automóviles comenzaron a fabricar vehículos militares, entre ellos tanques de guerra. Por ejemplo, Buick fabricaba un tanque de guerra, Ford fabricaba el Jeep, también lo fabricaba. De manera que la producción de automóviles en Estados Unidos para en el año 1941, se recupera otra vez en el año 1946, hay muy pocos modelos del año 1945, y eso trae como consecuencia que, naturalmente, hay modelos del año 42, por ejemplo, Nash publicó, o sea, vendió modelos del año 1942, pero básicamente en el 42 ya prácticamente no había carros, y eso trae como consecuencia que el Auto Show de Chicago cerró sus puertas del año 1941 al año 1949. En el año 1961 fue que se movió de este sitio que comenzó en el 35, que se llamaba el Anfiteatro Internacional, fue que se movió al actual sitio, que es como se llama hoy día, que es McCormick Place, que es una tremenda sala. Y debo aquí decir ahora que esta es la razón por la cual el Auto Show de Chicago es el más grande del país. ¿En qué sentido es el más grande? Sí, puntualmente, físicamente es el más grande, o sea, la sala de exhibición de auto shows más grande en extensión, en pies cuadrados del país, es el de Chicago, lo cual tiene un impacto positivo en el sentido que los fabricantes lo prefieren. ¿Por qué razón? Porque por el espacio que hay pueden tener más unidades en exhibición, y por otra parte los displays pueden ser más grandes y pueden ser más aparatosos. Por tanto, el Auto Show de Chicago es el más grande del país. Y eso comienza cuando en el año 1961 comienza por primera vez a ser ejercido en el McCormick Place, o se encuentra hoy, con la excepción que en el año 67, un mes antes del Auto Show de Chicago, el McCormick Place se incendió, de manera que otra vez regresó a finales de los 60, y ya básicamente donde se encuentra, de la manera que se encuentra hoy, comenzó exactamente en el año 1971. Esta es la historia general del Auto Show de Chicago, uno de los 4 grandes auto shows del país, ahora devenido el primer auto show del año, de acuerdo con el calendario, ya que no tenemos más el de Detroit en el mes de enero. Y la otra cosa que es interesante, que es lo que te voy a contar hoy, aquí, ahora, hoy. Los lanzamientos, están los displays, hay muchos carros que están a nivel del suelo. Todo esto está, el Auto Show de Chicago, en McCormick Place, tiene un pasillo, está en como un segundo piso, más o menos. Y hay dos torres, la que se llama la Torre Norte y la Torre Sur. Hay un gran hall, un pasillo, y a ambos lados, a la derecha, está la Torre Norte, a la izquierda está la Torre Sur. Así, estoy aquí memorizando. Ambas son muy grandes y los lanzamientos, o sea, los vehículos están ubicados, las marcas están distribuidas en los dos lados. Hay carros que están, todo eso está alfombrado. Hay carros que están a nivel del suelo y hay carros que están en tarimas, de acuerdo con los lanzamientos. Pero hay lugares que tienen, o sea, hay marcas que tienen. Generalmente, las marcas tienen el mismo espacio todos los años. Todos los años tienen el mismo espacio. Cuando tú entras a la derecha, el más grande que te encuentras siempre a la derecha es el de Toyota, y cuando entras a la izquierda, el más grande que te encuentras es el de Honda. A la derecha se encuentra Chrysler, se encuentra Dodge, se encuentra Chevrolet, se encuentra Ford, que también cuando entras en el salón de la derecha, a la izquierda está Toyota y a la derecha se encuentra Ford. Ahí te comienzas a mover, y esto es como la dulcería para el diabético. Al que le gustan los automóviles, están todos los carros ahí en estos displays tremendos y las presentaciones son tremendas. Este año, de los lanzamientos más importantes que ocurrieron allí, y sobre todo no solamente los más importantes, sino los más aparatosos, el más aparatoso como tal, la presentación más bonita, fue la minivan de Chrysler que se llama Pacifica. Por supuesto que tú puedes ver en mi programa Automanía, en El Cañonazo, y lo puedes ver si entras en martinoticias.com. Se va a estrenar hoy, el programa se va a estrenar hoy exactamente, el Automanía, en el cual se ve la presentación de la Pacific. Y lo que hicieron fue, primero vino un gran ejecutivo de Chrysler, presentó dos o tres, eso viene a oscuras, hoy día con las pantallas que están detrás, que son de cristal, las proyecciones de láser, eso lleno de colores, todo se pone la sala oscura. Empieza estas luces con un sonido tremendo, estéreo, monumental, con música tecno y todo eso. Comienzan los vehículos a salir, se iluminan los vehículos desde arriba, son iluminados con láser. Viene el funcionario, el ejecutivo de la compañía lo presenta, pero exactamente en el caso esta vez de Chrysler, de la minivan Pacifica, que es como se llama, que esto es lo que había sido en el pasado, pues las minivans de Chrysler, que tú sabes que eran la Voyager y todo eso, que son modelos de día que no existen, la Taran Country, que era exactamente la de Chrysler. Recordemos que Chrysler hoy día, que en la controla es Fiat. Lo que hicieron fue que la principal, la más atractiva de los varios modelos que presentaron, bajaron del techo una especie de cono de nylon, todo eso con música. Ese cono bajó, eso está oscuro, o sea, ese cono se posó sobre la Chrysler Pacifica, que se encontraba ahí, esos medios oscuras, tú no puedes todavía ver ahí. No se posó, lo pusieron ahí y ese cono comenzó a inflarse y el cono creó un túnel de nylon que se extendía hacia la parte trasera del escenario, y cuando se infló, ahí entró manejando un conductor la Chrysler Pacifica, son medio oscuras. Cuando el vehículo se ubicó bajo ese cono que se había inflado, y lo que hacía era que imitaba ese ornamento, ese adorno de sobre todo de Navidad, que es lo que se llama el Snow Crystal Ball, que es una bola de cristal, generalmente que lo que tiene dentro es agua, tiene un motivo, y eso cuando tú lo sacudes, pues cae como si fuese nieve. Eso fue lo que imitaron, pero con nylon grande, de manera que lo que hizo, era una especie de globo inflado, que lo que hizo fue que acogió al vehículo, y dentro comenzó a caer a través de proyección de láser, como si fuese copos de nieve, y de esa manera el vehículo comenzó a rotar, porque estaba sobre una plataforma rotatoria. Ahí comenzaron las luces, los juegos de láser y todo eso. Llegaron niños que comenzaron a acariciar esa bola y finalmente todo aquello se iluminó. Y después que todo aquello se iluminó, se retiró otra vez esa gran, se desinfló esa bola de nylon y se recogió hacia arriba y terminó revelada, pues, la Chrysler Pacifica. Y fue sin duda, así como en otros eventos hemos visto bajar el carro del techo y todo eso, este fue el lanzamiento más espectacular. El otro lanzamiento también tenía con Chrysler fue la nueva pickup Gladiador, que fue estrenada el año pasado, el año antes pasado fue que se estrenó en el Auto Show de Los Ángeles, y ahora tiene el modelo que se llama Mojave, que tiene que ver con el desierto de Mojave, y es una edición que está mucho más preparada para actividad todoterreno, para enfrentar superficie tan traicionera como es La Arena del Desierto, esa presentación fue muy aparatosa. Tiene allí justamente el Auto Show de Chicago, tiene pues una especie de campo bajo techo en el cual tú puedes probar Jeeps y también la Ram. Esto fue lo más importante que pudimos ver allí. Y ahora, para terminar aquí, yo quiero que tú te quedes, como te había prometido, con esta pieza de Chicago que se llama Searching So Long, que es mi pieza favorita del volumen 7 de Chicago, y este ha sido el programa que he tenido para ti hoy. Así que gracias como siempre, y vamos a escuchar aquí ahora esta pieza maravillosa de Chicago que se llama Searching So Long, que de hecho creo que es mi canción favorita de esta gran agrupación histórica en el universo de rock and roll en la historia de la humanidad. Gracias y bye bye.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.